Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Como es, hoy es un día un poco particular. Una parte de España está en puente, otra no, unos están volviendo en el coche. Bueno, estamos un poco más relajados y vamos a aprovechar, si te parece, para hacer un test, Voy a hacer 3 preguntas y nos respondes a ellas. Esta mañana, ¿cuántos WhatsApp has mandado llenos de emoticones con corazones? Primera pregunta. Segunda pregunta. En la taza que has utilizado esta mañana para desayunar había escrito un lema positivo, por ejemplo, hoy se van a hacer realidad todos tus sueños. Tercera pregunta. A estas horas, 5 de la tarde, ¿cuántas veces has dicho qué mono? Es ideal, qué chulo. ¿Has respondido a las 3 preguntas que sí? Si has respondido que sí a las 3 preguntas, entonces eres alguien que pertenece a la cultura cookie. Cookie. Cookie en realidad es una traducción del inglés. En inglés cookie se dice cute. ¿Qué es lo cookie? Lo explica muy bien el monologuista Keke.
Lo cookie sería esa mezcla entre lo peor de la autoayuda, ¿sabes? Valga la redundancia, con lo peor de lo cursi.
Lo cute, lo cookie, es lo achuchable, una mezcla, como dice Keke, entre lo cursi y una ternura fofa y blanda, sin más sustancia. Lo cookie tiene como héroes a Hello Kitty, a Pokémon, a los dibujos del artista Takashi Murakami, este es menos conocido, a Heidi, a E.T., por ejemplo, esos son los héroes de lo cookie. Es una especie de vulnerabilidad cool, llena de frases buenistas. Es lógico que florezca lo cookie, porque en tiempos duros como estos, de intolerancia, incluso de odio, lo cookie crea en nosotros la ilusión de poder escapar a un jardín de la infancia. Un jardín de la infancia que en realidad nunca existió, porque la infancia siempre es un momento dramático de la vida. El mundo cookie está lleno de Hello Kitty, de Pokémon, de objetos como las tazas con lemas positivos que proporcionan o quieren proporcionar un consuelo pasajero, porque el choque con la realidad es áspero.
Cookies son esas tazas que te da un mensaje pues positivo, ¿no? Una taza ahí que tú te despiertas por la mañana, te pones el café y te dice vive cada día con ilusión y tú, claro, ¿no?
El mundo cookie, ojo, puede convertirse en algo muy tiránico, Puede convertirse en una dictadura. Si tú no mandas el WhatsApp con ciertos emoticoneos o si tú no dices eso, qué mono, pues estás fuera de juego, ¿no? Hay que hablar en clave cookie. Ser mono es vivir una felicidad irreflexiva y fácil.
Vivimos bajo la dictadura de lo cookie.
Bueno, el asunto es tan serio que lo cute, lo cookie, ha sido estudiado por un profesor de King's College que se llama Simon May, que ha escrito un libro que se llama The Power of Cute, el poder de lo cookie, ¿no? Esta dictadura, como dice Keke, esta dictadura de lo cookie, es la dictadura de una estética en la que no hay dolor y no hay drama. Lo que pasa es que, claro, esta dictadura, esta estética sin dolor y sin drama, cansa enseguida, porque cualquier estética es una representación de la realidad, es una forma de entrar en la realidad. Y cualquier estética que no tenga en cuenta el drama, el dolor y la contradicción, pues es que es inaguantable. La realidad no es una habitación llena de almohadas rosadas. No siempre las emociones son amables. A todos nos atenaza el miedo a crecer, a dejar de ser Peter Pan, pero todos sabemos en el fondo que para llegar a algún sitio hay que atravesar las contradicciones. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que Alberto, que es padre de una niña, la que no veía desde hace 8 años porque su madre, una ciudadana polaca, la secuestró y se la llevó a su país pese a la sentencia judicial que le daba a él la custodia. Bueno, pues el jueves pudo por fin reunirse con ella y hoy, emocionado, daba las gracias a la Guardia Civil, Marta Martínez.
Un reencuentro muy emocionante para Alberto Encinas y su familia. Ni en el mejor de sus sueños, dice el padre, esperaban que la reacción de Olivia fuera tan positiva.
Como podéis imaginar, muy felices, que estamos muy sorprendidos también, porque la reacción de mi pequeña, pues, es increíblemente positiva.
Alberto agradece la implicación de la Guardia Civil, ya que asegura que han tenido la misma esperanza que él y que hasta que no se implicaron, las otras autoridades no movieron nada.
Y hoy en COPE te estamos contando la historia de un incendio y un héroe anónimo. El incendio fue en Denia, en Alicante, en casa de un hombre con movilidad reducida, y el héroe anónimo fue un inmigrante senegalés que no dudó en trepar por la fachada para bajar este hombre a pulso. Por aquí por la tarde ha pasado Julián, un vecino que también ayudó en este rescate con final feliz.
Sí, sí, llegó el chico, dejó todo lo que llevaba encima, se subió a una reja y se enganchó al balcón y llegó hasta arriba.
¿Qué haces tú, Julián?
Salí corriendo a mi casa, cogí una escalera que tengo larga de madera y fui corriendo para allá. Se lo subió a hombros. Alex no quería soltar el barrote del balcón, de la barandilla, y no quería. Estamos todos aguantando la escalera para que no se viniera hacia atrás. Yo no sé cómo se lo pudo tirar al hombro.
Y te cuento que las emisiones de dióxido de carbono volverán a aumentar este año para marcar un nuevo récord anual, según alertan los últimos informes. Mientras, en la cumbre del clima, hoy se ha presentado tecnologías para capturar y almacenar esos gases nocivos que proceden del uso del petróleo y de la industria. Carmen Lavallén.
Solo con energías limpias y con una mayor eficiencia lograremos reducir las crecientes emisiones de CO2. Otros sectores apuestan también como complemento por capturar y almacenar esas emisiones contaminantes. De momento, solo hay 19 instalaciones en funcionamiento en todo el mundo y la técnica es encapsular el dióxido bajo tierra en estado semilíquido, según explica COPE Brad Page, al frente del principal instituto del sector. No se escapa de allí, está bajo tierra, a un kilómetro y medio de profundidad, la misma en la que se extrae el petróleo y el gas, y allí se queda. Ha logrado aumentar un 10% el CO2 capturado y almacenado en el último año, pero de momento solo alcanza los 40 millones de toneladas, lejos de las 36.800 millones que produciremos este año.
Y te cuento que desde hace apenas una hora se celebra en París una reunión vital para la estabilidad en el este de Europa. Rusia y Ucrania se sientan en la misma mesa para buscar una solución sin armas a la guerra en el este del país, que deja ya 13.000 muertos. París, Asunción Serena.
Macron y Merkel esperan que la presencia de Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky en París sirva para dar un nuevo impulso a las negociaciones entre Rusia y Ucrania después de 3 años paralizadas. Esta cumbre llamada de Normandía busca poner por obra los acuerdos de Minsk, según fuentes del Elíseo. La guerra entre Kiev y los separatistas prorrusos ha causado más de 13.000 muertos en la región de Donbass, donde todavía hoy sigue habiendo que lamentar víctimas. Occidente y Ucrania acusan a Moscú de financiar y armar a los rebeldes, algo que este niega. Las fuentes presidenciales consideran que si el tema de Minsk sale adelante, habrá las condiciones para iniciar una conversación sobre el posible levantamiento de sanciones a Rusia.
Y ya en los deportes, el Valencia viaja a Ámsterdam para jugarse la clasificación en la Champions. Luis Munilla.
Y todo a una carta. El Valencia juega mañana en campo del Ajax. Se juega esa clasificación para octavos de final y el equipo está viajando ya a esta hora hacia Ámsterdam, Hugo Ballester.
Así es, hace 15 minutos que ha puesto rumbo en avión la expedición valencianista a Ámsterdam. 18 convocados, noticia de última hora, sin Cillessen ni Maxi Gómez por lesión, ni con Garay por sanción. A las 8 de la tarde está previsto que comparezca aquí en el Johan Cruyff Arena Albert Celades junto a Carlos Soler.
El Valencia necesita la victoria y Quincy Promes se pierde el partido en el equipo holandés. El Fútbol Club Barcelona, por su parte, está camino de Milán para enfrentarse mañana al Inter. El Barça ya está clasificado como primero de grupo, así que Ernesto Valverde se ha dejado en casa a Messi, Piqué y Sergi Roberto. El miércoles Brujas-Real Madrid, con el Real Madrid ya clasificado y muchas rotaciones previstas, y también Atlético de Madrid-Locomotive el miércoles, con el Atlético jugándose el pase. Hoy la noticia en los rojiblancos es la grave lesión del canterano, el delantero de la cantera Darío Poveda, que se ha roto el ligamento cruzado y va a estar varios meses de baja.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución contra la humedad para respirar tranquilo en tu hogar, te trae las noticias de Madrid.
Cielo nuboso, ¿qué tal? Buenas tardes. 10 grados a esta hora en Cibeles. Para mañana sol y nubes. Y algo más de frío, habrá que abrigarse. Respecto al tráfico, accidente de entrada en la capital por la A6 a la altura de Torrelodones. Precaución. Complicaciones de entrada también en la A1 a bastante distancia, en Lozoyuela, Venturada y El Molar, así como en la A5 en Navalcarnero. Un juzgado de Móstoles ha decretado prisión provisional sin fianza para el conductor detenido tras causar un accidente en la A5 al circular en sentido contrario, lo que ha provocado la muerte de un hombre de 32 años. El detenido está acusado de un delito de homicidio doloso y 2 contra la seguridad vial. El concierto participativo del Mesías de Händel, impulsado por la Caixa, contará con más de 600 cantantes aficionados, con 2 conciertos programados para mañana y pasado en el auditorio. Sigue la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
tiempo en el que en Barcelona no era raro que cada casa tuviese un piano. Era subir por las escaleras de un edificio y no había día en el que no se escuchasen notas y melodías que salían desde dentro de las viviendas. Entonces, no solo era un instrumento que se veía en los auditorios o en las escuelas, también animaba los salones particulares. Como digo, eran otros tiempos. Esto ocurría en el siglo XIX y principios del XX. Pero esta época pasó y muchos pianos, sin embargo, aún siguen en esas casas, pero ya nadie los toca y acaba convirtiéndose en un mueble que no se usa, que parece que solo coge polvo. Pero como todo instrumento, además, si no se toca, pierde su esencia, pierde la vida. Bueno, pues los amantes de la música se han puesto un reto: recuperarlos, que no acaben tirados ni desmontados y que vuelvan a tener su finalidad primera y primordial, que sigan saliendo notas de su interior. Es darles una segunda oportunidad. Este proyecto se llama Pianos para Todos y quien lo coordina es Marisa Ruiz, jefa de colecciones del Museo de la Música de Barcelona. Hola Marisa, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Qué bonito, ¿no?, esto de dar vida a pianos que están callados.
Pues sí, la verdad es que surgió un poco por casualidad, es decir, hicimos de la necesidad virtud. Nos encontrábamos desde el Museo de la Música que nos ofrecían muchas veces con plazos muy estrechos. Nos ofrecían pianos en plan de «me tienes que sacar el piano de casa en 7 días». Y nos encontrábamos que no podíamos gestionar este tipo de donaciones y no podíamos tampoco asumirlos como parte de la colección, porque ocupan espacio, porque requieren una conservación que nosotros no podíamos comprometer. Y aquí surgió la idea de derivarlos. En lugar de dejar que fueran a desballestarse, pues surgió la idea de ponerlos en entidades sociales, en centros cívicos, en bibliotecas, en casales de gente joven, para que pudieran tener esta segunda vida y, sobre todo, para que la ciudadanía se pudiera beneficiar de ellos, para que los pudiera tocar todo el mundo. De aquí que el proyecto se llame Pianos para Todos.
Pero, ¿cuánto cuesta restaurar un piano?
Claro, eso depende. Lo primero que hacemos, y esto tengo que agradecer desde aquí al Ayuntamiento de Barcelona, que es quien contribuye económicamente a la gestión de todo esto, lo primero que hacemos es enviar un técnico para que revise el piano. Porque, claro, nadie sabe exactamente qué, quién o cómo ha vivido ese piano.
Y os estaréis encontrando de todo, claro.
Claro, de todo y más. Hay pianos que tienen 120 años y están intactos, y otros que tienen 40 y están ya más destrozados. Restaurar un piano puede valer entre 300 o 6.000 euros, claro, es que eso depende mucho. Por eso la primera fase siempre es evaluar el estado del piano y su posible reparación.
¿Y cuántos habéis recuperado hasta el momento?
Pues mira, a día de hoy hemos conseguido colocar 7 pianos que ya están en funcionamiento en residencias de ancianos, en un casal de jóvenes, en un centro cívico, en entidades de este tipo, siempre de la ciudad de Barcelona.
Bueno, lo que estamos escuchando de fondo es precisamente uno de esos pianos, el que está ahora mismo en el
Exacto.
Instituto Escola El Tiler, que estás ahí justamente,
sí.
¿Verdad?
Estoy aquí en este instituto, sí, sí.
Están tocando María Julia y Yalé, ¿verdad? Que están aprendiendo, bueno, están en esa fase de aprender el piano y lo están haciendo con uno de estos pianos recuperados, qué cosa más bonita. Y estáis también junto a la profesora Inés Fontanals Cabré, porque precisamente ella también tenía uno de estos pianos que ha donado al proyecto. Inés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntame la historia de tu piano.
Bueno, mi piano tiene una historia. Yo topé con él en el 2000, que fue cuando empecé a trabajar, cogí un bar de copas en el barrio del Born y el piano estaba allí. Y entonces, pues bueno, lo tuvimos 11 años, que fue el tiempo que tuvimos el bar. Y fue un piano que también era un piano para todos, porque lo tocaba gente del barrio que venía a ensayar, hacíamos conciertos, jam sessions, y pues bueno, pasaron por allí muchas personas, Adrià Puntí, Mishima, Santiago Maravillas y Maestro Ramos, y hasta una noche vino el hijo de John Lennon a tocar y repitió al día siguiente. O sea que ha ido haciendo historia.
Pero
el piano.
Bueno, tiene muchísima historia ese piano, entonces.
Sí, la verdad es que sí.
¿Y qué pasó eso, en un momento dado, bueno, que dejó de usarse?
Sí, porque bueno, entonces traspasamos el bar y me lo llevé a casa. Bueno, era como llevarme el corazón del bar, ¿no? Y luego pues ahora me cambié de piso hace poco y ya no me cabía en el comedor. Y
porque
pues,
tú no tocas el piano, Inés.
No, yo no toco el piano.
Ni nadie es de tu familia tampoco.
No, tocan la batería, la guitarra, pero el piano no. Era como una asignatura pendiente. Luego en casa, como venía gente aún que corría por el bar y tal, sí que gente que venía y tocaba, pero nosotros no. Ya te digo que era algo que tenía pendiente, siempre pienso que cuando me jubile igual empiezo a tocar. Pero entonces pensamos, ¿y ahora qué hacemos con el piano? Y pensamos, pues entonces justo la casualidad de que yo estoy trabajando de educadora social en el Instituto Escola Altilé y justamente esta escuela tiene un proyecto singular de música y pensé, es que bueno, es como unir las piezas de un puzzle y que el piano yo pienso que tenía que estar aquí. Porque aquí volverá a ser el piano para todos, para tanto los alumnos de la escuela como la gente del barrio.
O sea, que has conseguido... O sea, el que está sonando es tu piano, Inés.
Sí, 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 claro.
O sea, que te pusiste en contacto con Marisa...
Sí.
Y al final conseguiste que ese piano que era el tuyo acabara en el instituto donde tú das clase.
Sí, exacto. Bueno, lo que pasó es que un día viendo la tele, en el Telenoticias, hablaban de este proyecto y pensé, ostras, voy a llamar. Llamé, ya me atendió Marisa y bueno, entró para poder optar a esta segunda oportunidad y finalmente pues nos han dado la buena noticia de que lo van a restaurar y lo van a afinar.
Ajá. O sea, ¿en qué proceso está ahora mismo el piano, Marisa?
Bueno, el piano está en el instituto, en el aula de música, y bueno, está más o menos en uso. Lo único que tiene un sonido, como podéis oír, peculiar, es muy antiguo.
Espera un momento, que le vamos a escuchar, sí, un poquito otra vez en primer plano.
Sí.
Así es como suena, ¿eh? El sí, piano de Inés, que todavía le queda algo por restaurar, un poco afinación y esas cosas, ¿no?
Sí, es un piano que debe tener unos 70, 80 años, ya te digo, es bastante antiguo. Es un Bernstein Wolf, es un piano alemán. Entonces, tiene un sonido, como todos los pianos muy antiguos, un poco honky-tonk, ¿sabes? Es un sonido así muy metálico, pero eso puede tener solución. Podemos regularlo, armonizarlo para que suene mejor y, obviamente, afinarlo. Ese es el último estadio de la restauración. Y a lo largo, ya a principios del 2020, ya nos pondremos con ello y lo dejaremos bonito, bonito y perfecto.
Bueno, María Julia y Ale, que son los que están tocando. Y Yale, es que además, bueno, son jóvenes, Yale tiene 11 años, María Julia también está en sexto, ¿verdad? O sea, quiero decir que están aprendiendo todavía, ¿no?
Sí, claro, el piano, vamos, la idea es que sirva para el proyecto singular de música de este instituto escuela.
Oye, Inés, ¿y tú qué sensaciones tienes al escuchar ahora tu piano tocado por las manos de estos jóvenes, de estos niños?
A mí me hace muchísima ilusión lo que te he contado, ¿no? Que vuelve a ser un piano para todos y me hace muchísima ilusión. Y en mi casa igual, ¿eh? Me dicen que cualquier día vendrán a verlo porque es algo... Y aparte que yo también salgo ganando porque el piano sigue siendo mío al ser de todos.
Qué bueno. Bueno, y ahora te tendrás que poner a tocar el piano, Inés. O sea, ya no tienes excusa, ¿no? Para empezar a aprender.
Es verdad.
Esa asignatura pendiente tendrás que aprobarla, ¿no? Bueno, qué bonito proyecto, Marisa. Me imagino que os seguirán llegando pianos y no sé si alguien que nos escucha tiene un piano en estas condiciones y quiere que forme parte de esos pianos para todos, ¿no? De los que estamos hablando, ¿qué tiene que hacer?
Pues lo primero que tiene que hacer es entrar en nuestra página web, en la web del Museo de la Música, y ir al apartado Colabora, Pianos para Todos, y ahí hay un formulario que hay que rellenar para ofrecer un piano o para solicitarlo, si se trata de una entidad. Así que os animamos a participar. Tenemos un alud de peticiones y de pianos en oferta. Así que, bueno, hay...
Pero hay más peticiones
completamente.
¿Qué hay? ¿Más oferta de pianos o más peticiones de pianos? ¿Qué tenéis ahora
pues,
mismo?
mismo.
Más o menos están a la par. Ajá. Más o menos están. Hay unas cuantas peticiones más que pianos ofrecidos, pero más o menos están a la par. El problema es que, claro, poder servir, digamos, todas estas peticiones es mucho dinero y hay que estudiarlas bien también. Ya, hay que ir poco a poco. Porque es complicado. No lo parece, pero además es dinero. Mover un piano es dinero.
Ya lo
restaurarlo
creo.
Puede serlo. Entonces, y también creo que la magia de este proyecto es que sea algo especial, ¿no? Que no sea un supermercado de pianos. No se trata ni de vaciar pisos, no se trata de eso. Se trata de comunicar algo a través de un instrumento que ha pertenecido a alguien, como el de Inés, que ha tocado a alguien y que ahora será pues para todos.
Pues Inés Fontanals Cabré, así suena tu piano. Gracias por contarnos su historia. Marisa Ruiz, gracias también por hablarnos de este proyecto, bueno, esta realidad que es Pianos para Todos. Y
muchas
insisto
gracias.
También las gracias a los dos pianistas jovencísimos que nos han servido para poner también la banda sonora a esta entrevista. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Entro en Twitter esta mañana y veo que es trending topic Kirk Douglas. Y claro, ¿qué es lo primero que se me viene a la cabeza? Pues que se ha muerto. Así que entro a ver qué ha pasado con esa idea, ¿eh? Y no se ha muerto. Es que hoy justo es su cumpleaños y Kirk Douglas cumple 103 años, nada más y nada menos. Es el actor más longevo de Hollywood y de los que quedan ya del cine clásico.
Me interesan los monstruos, todos los monstruos.
Yo jamás he traicionado a una mujer.
¿Cuándo se ha reformado?
Bla, 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 bla.
Mire,
bla,
señora, bla, cuando bla, prometo algo, lo cumplo.
Quiere hacerme caso de una vez. ¿Por qué no ingresa en el hospital de Denver? Está loco y abandonar ahora esta buena racha.
Duelo de titanes, Viaje al pasado, El gran carnaval o 20.000 leguas de viaje submarino son algunos de los títulos de su extensa carrera. Ha participado en más de 90 películas, pero entre tú y yo, es que es hablar de Kirk Douglas e inevitablemente recordamos su papel de Espartaco.
Con solo un hombre decir no quiero, tembló Roma. 10.000 voces dijeron no. Eso fue lo maravilloso, ver a los esclavos alzarse del suelo y levantar sus cabezas con orgullo.
Y hoy cumple 103 años Kirk Douglas. Juan Orellana es nuestro crítico de cine. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Tú no sé si entras en Twitter, pero si hubieras entrado y hubieras visto de repente en la lista, arriba del todo, Kirk Douglas... Hombre, yo lo primero que se me pasó por la... Bueno, tú no, porque tú sabrás a lo mejor que hoy es el cumpleaños de Kirk Douglas.
No. A mí esta mañana me ha llamado Mónica y me ha dicho, ¿quieres hablar de Kirk Douglas? Y digo, ¿qué pasa? Se ha muerto. O sea, me ha pasado lo mismo que a ti. Porque, claro, o sea, son 103 años.
Que son 103, ¿eh?
Yo creo que en Hollywood, yo no sé si se habrá muerto ya, pero vivía también Olivia de Havilland, que también debía tener ciento algo. Y para de contar, o sea, son los más longevos del Hollywood clásico, ¿no?
No, es asombroso y bueno. No, que estamos hablando de películas de Kirk Douglas que podríamos seguir, pues yo que sé, con Senderos de Gloria. No sé, ¿cuál es para ti a lo mejor una de las imprescindibles?
Bueno, por supuesto, Espartaco, que ya lo has dicho, que aunque era una película de Kubrick, realmente fue casi más un proyecto personal de Kirk Douglas que de Stanley Kubrick, era una película de encargo. Has citado Senderos de Gloria. Yo creo que esa es una película que aquí en España llegó muy tarde por temas de censura, una película en blanco y negro también de Stanley Kubrick y que nos deja un papel realmente, yo creo que de los mejores de su carrera, porque es un personaje con una fuerza. La verdad es que todos los papeles que le daban a Kirk Douglas eran siempre de personajes muy fuertes. O sea, él físicamente transmitía, era un hombre muy enérgico, tenía ese rostro que era capaz de llevar una crispación enorme. Entonces siempre son personajes con carácter, a veces agresivos, con mucha fuerza, con mucha voluntad. Luego tenemos aquel papel maravilloso que hizo de Van Gogh, ¿no? El loco del pelo rojo.
El loco del pelo rojo, sí.
Que también era una película estupenda. A mí también me gusta mucho una una película que es un poco cine dentro del cine, porque él es un productor arruinado que quiere hacer una película a toda costa, pero tiene muy mala fama porque es un hombre muy egoísta y muy que se llama... Bueno, ahora no me sale, ahora me saldrá. O sea, él ha tenido siempre personajes con una... con un carácter y una fuerza muy grande.
Desde luego no ha sido el clásico bueno de Hollywood, es decir, bueno, claro, no es que hiciera de malo, pero
sí, tenía ahí. Es todo lo contrario, ¿no? Es un personaje. Hay una película que se llama Siete días de mayo, que recrea una conspiración en plena guerra fría.
Vamos a escuchar, por ejemplo, Siete días de mayo.
Una declaración firmada por el almirante Barnes. Coronel, es usted un mercachifle que vende información. ¿Ha leído lo suficiente la Biblia para saber quién fue Judas? Le sugiero que lea el escrito, señor. Lo envía el presidente.
Le he hecho una pregunta.
Es preciso que conteste, señor.
Se lo ordeno.
Sí, sé quién fue Judas. Un hombre para el que trabajé y a quien admiré. Hasta que supe que deshonró su uniforme.
¿Qué personaje es, eh?
Bueno, vaya diálogo, ¿eh? Sí. Es que es una conspiración para derrocar al presidente de Estados Unidos. Es una intriga política en un ambiente militar. Bueno, es una película de John Frankenheimer que pasó un poquito sin pena ni gloria, que a mí me parece que hay que recuperar porque es buen cine político del que se hacía. Eso ya es de la época más 60-70, ¿no? Porque claro, con 103 años él ha pasado
ha
por
abarcado
todas las décadas
que de la historia clásica del cine. Bueno, y no sé cuál ha sido su último papel, pero desde luego... Él hasta hace poco estaba bien en forma, ¿no? Ahora me imagino que hace mucho que no aparece en público,
si,
¿no?
Si tú entras en las bases de datos, ha hecho películas hasta hace poco, pero vamos, papelitos ya un poco honoríficos, como comprenderás, ¿no? Porque ya se le dio, si no me equivoco, en el año 96 o así, el Oscar a toda su carrera.
Que ya llovió. Oye, pues tampoco
Oscar
te fíes porque a lo mejor...
cuando ya piensan que te vas a
morir. A lo mejor
aparece
de repente en alguna de las galas próximas como la de los Globos de Oro. Que tampoco te extrañe. Bueno, queríamos recordar la figura de Kirk Douglas porque todos nos ha pasado lo mismo esta mañana. Yo he visto el Trending Topic. Tú, cuando te ha llamado Mónica, has dicho, vaya, qué pobre hombre que se ha muerto. Pues no, queríamos celebrar con él su cumpleaños. 103 años de Kirk Douglas. Por cierto, hablando de los Globos de Oro, que Dolor y Gloria ha sido nominada, ¿verdad?, como mejor película extranjera, que Antonio Banderas está nominado como mejor actor dramático, ¿eh? Y Ana de Armas, por cierto, la hispano-cubana, la actriz hispano-cubana también está nominada por una comedia, Puñales por la espalda, o sea que nos va muy bien de momento, ¿eh?, en
sí,
esta carrera hacia
el
Oscar.
Yo creo que Almodóvar este año es su año, porque ya ha tenido también Antonio Banderas el premio al mejor actor europeo, o sea que yo creo que eso está bien encarrilado. Ahora, yo te doy un dato un poco distinto. A mí lo que me ha llamado la atención de las nominaciones de los Globos de Oro es que de las 5 películas, 3 son de Netflix. Y a mí me
de
parece
las 5,
que
3
no
son una... de Netflix.
Sí. Y a mí me parece que sí, El Irlandés, Historia de un matrimonio y Los dos papas.
Es que yo creí que Historia de un matrimonio no era de Netflix, aunque
es
luego ya
Netflix
se pudo
también
ver. Vale.
Lo cual, bueno, yo no sé si es casualidad, pero da que pensar, ¿eh?
Sí.
El año pasado, acuérdate, la película Roma, Netflix también fue la ganadora. Es decir, aquí se está imponiendo un nuevo poder que a ver a dónde nos lleva. Desde luego está cambiando el cine y parece que por ahí van los tiros.
Pues lo comentaremos, pase lo que pase. Juan Orellana, como siempre, nuestro crítico de cine. Gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Adiós. Bueno, mira, Kirk Douglas se podría convertir a lo mejor en el primer actor en rodar un papel protagonista a los 103 años.
Con 103 años, nada menos.
¿Quién
madre
sabe?
Mía.
Bueno, hablamos de esas cosas que pensaste que no ibas a conseguir hacer nunca. Y ahí estás, oye, que lo estás haciendo divinamente.
Bueno, hay veces que hay cosas que parecen sencillas para el resto y a nosotros se nos atragantan también. Susan nos dice, buenas tardes, chicos, yo me sentía incapaz de aprender a conducir porque sentía miedo cada vez que lo intentaba. Con 39 años me atreví y hoy no lo dejo por nada. Ahí es nada. Oye,
¿y se sacó el carnet?
Bueno,
sacó,
oye,
el
es carnet. Que parece que todo el mundo puede sacarse el carnet, pero hay personas a las que les cuesta mucho, ¿eh?
Que cuesta mucho, claro que sí. Y hay gente a la que no le cuesta nada, casi nada. Como venimos diciendo, nunca es tarde para empezar de nuevo, como nos demuestra este oyente.
Hola, buenas tardes a todos. Nada, yo estudié ingeniería industrial porque, bueno, en fin, era una carrera que a mis padres les gustaba y tal, sin que a mí me terminara de convencer nunca. Porque a mí lo que realmente me gustaba era el deporte. Y a los 40 años decidí estudiar un MBA relacionado con la gestión deportiva, con hijos ya y todo, estudiando por las tardes cuando podía. y las prácticas de dicho MBA las hice en el club de fútbol de mi ciudad y un año después me llamaron para trabajar con ellos, así que
¿has visto?
Ya con los 42 años cumplidos he conseguido trabajar en lo que realmente me gusta.
Qué bueno.
Esto es una cosa muy interesante, el reciclado profesional y otra cosa es el cambiar de trabajo a una cierta edad. España, desgraciadamente, si no tienes 23 años, parece que no puedes hacer nada y parece que no te pueden contratar y parece que la vida laboral ya no existe a partir de una cierta edad, ¿no? Es interesante esta gente que cambia de carrera a mitad de ocupación, de profesión, porque le gusta hacer otras cosas, ¿no?
Que se atreve, que lo hace, que lo consigue, la verdad.
Con 42, sí, que
sí, señor, ¿por qué no? Sí. Bueno, pues de eso hablamos contigo, ¿no? De lo que has conseguido hacer, que pensabas tú que a esta edad ya no, pues sí. Que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-1506-02. Hablamos ahora de los menas, ya sabes que son los menores no acompañados. Bueno, en unos minutos tratamos la cuestión aquí en la tarde con Isabel Lázaro, profesora de la Universidad Pontificia de Comillas, investigadora de la Cátedra de Derecho y Menores.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Que es él el que ha elegido, que es él al que ha querido radicalizar.
Celebrar este preacuerdo o lo que nos tengan que
anunciar. Este gobierno debería afrontar.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
Él llega, fue usted a un casting, digamos que la cosa no le salió bien.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Pues yo he hecho más casting que nadie, es que siempre me cogían.
Bueno, llevaste un carrerón entonces, Lola.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Los elfos hacen que los regalos vuelen por todos lados y aparezcan donde estamos nosotros. ¿Ves?
Ahora el Corte Inglés les ayuda para que no carguen con las compras, porque pueden elegir el punto del centro donde recogerlas. El Corte Inglés, la ilusión lo cambia todo.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
COPE Madrid
106.3 FM y COPE Más 94.8.
¿Qué es soñar? Es ir a vender tu coche y que te prometan 2.000 euros más si lo venden antes de un mes. Después del sueño llega la pesadilla. Ni coche, ni dinero. ¿Qué es real? Ocasión Plus te paga el total de tu coche en el acto y en el día. No te compliques la vida. Ocasión Plus. Nadie paga más por tu coche. 7 centros en Madrid abierto domingos. Consulta el más cercano en ocasiónplus.com.
En El Corte Inglés estamos con la cultura.
Somos la gran tienda de los libros.
Y de los autores.
Mañana estará con nosotros en El Corte Inglés de Goya, Espido Freire.
A partir de las 7 de la tarde, la presentadora firmará ejemplares de su libro De la melancolía.
Ven a conocerla mañana en el nuevo espacio de cultura y ocio de El Corte Inglés de Goya 76, sótano 1.
Protégete de la pantalla del móvil y ordenador. Gafas SXT con lentes Blucher por solo 99 pavos en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales, muebles de cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
Estas navidades, Arturo Soria Plaza te dejará sin palabras. Encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Tras el gran éxito con El lago de los cisnes, el Ballet Nacional Ruso de Sergei Radchenko presenta El Cascanueces. 30 años en los mejores teatros del mundo y una inolvidable puesta en escena. Vivirás toda la magia del ballet. 23 y 25 de diciembre, 1, 6 y 7 de enero en el Teatro Nuevo Apolo. 5 únicas funciones. Entradas en teatronuevoapolo.com y en taquillas del teatro.
Cuenta la leyenda que aquel día llegó Papá Noel en su trineo, tirado por más de 500 coches de CarPlus y los concesionarios oficiales BMW, Kia y Nissan de Cayetano Retail, con descuentos de hasta 16.500 euros. Cayetano Car Market, del 11 al 15 de diciembre en Car Plus Leganés. Más información en cayetanocarmarket.es o en el 91 334 1034.
Pero mira cómo comen los peces en el río, pero mira cómo comen jamón del sobrecico. Comen y comen y vuelven a comer con tu jamón directo que han pedido en internet.
984 1028, tujamondirecto.com.
Ha llegado la Navidad a Isla Azul y con ella un montón de actividades para toda la familia. Ven a jugar con el árbol interactivo, hazte fotos en el fotocol y disfruta de la decoración navideña mientras envolvemos tus regalos. Además, podrás darle la carta a Papá Noel y a los Reyes Magos. Esta Navidad déjate sorprender en Isla Azul. Más info en islaazul.com.
COPE Madrid.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En la tarde de COPE estamos empeñados en ir hasta el fondo de las cuestiones, no dejarnos llevar por opiniones sin verificar, por posturas que no respondan a datos. Es lo que se llama el fact-checking, ¿no? O sea, comprobar los hechos. En los últimos días se ha hablado mucho de la cuestión de los MENAs, de los menores no acompañados, especialmente por lo sucedido en el centro de Hortaleza, un barrio de Madrid donde apareció una granada, no se sabe por qué, estaba allí. Es un barrio en el que ha habido mucha tensión, es un barrio que también ha sido utilizado para calentar una polémica. Vamos a hablar con quizá una de las personas que más sepa de menores no acompañados en España, que es Isabel Lázaro, profesora de la Universidad Pontificia de Comillas e investigadora de la Cátedra Santander de Derechos y Menores. Profesora Lázaro, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Vuelve la polémica en torno a los MENAs, se les vuelve a señalar a los menores no acompañados como responsables de violencia, de delitos, de desestabilizar aquellos barrios donde hay un centro de acogida. Con los datos en la mano, ¿se puede establecer una relación entre presencia de menores no acompañados y aumento del delito o inestabilidad social?
Pues yo creo que no se puede generalizar. O sea, indudablemente, si esa primera acogida no se hace en condiciones y tenemos a los niños en la calle y no tienen claro hacia dónde va su futuro, es posible que de ese estar en la calle la mayor parte del día, pues surja el que haya ciertos trapicheos o ciertas situaciones no queridas que no son por ser extranjeros, sino por ser niños que están en la calle sin atención, sin un proyecto de formación, de una vida profesional a un horizonte medio, ¿no? Yo creo que hay que distinguir unas cosas ya y otras.
Vamos a ver, algunos quieren decir que se ha producido una avalancha, que estamos ante una especie de invasión de menores no acompañados. Las cifras son difíciles de identificar, se habla de unos 12.000. Esta sensación de avalancha tiene que ver con la mala gestión que hacen las administraciones autonómicas, con la mala gestión que hacen las administraciones locales, ¿o es una percepción adecuada?
Yo creo que no se puede considerar percepción adecuada esa cifra y lo que supone todo el territorio español. Ya. Lo que hay es una distribución muy desigual, Desde luego, las zonas que tienen más presión migratoria de menores pues son Andalucía, lógicamente Ceuta y Melilla, que hacen frontera, Cataluña, País Vasco tiene también y Madrid. O sea, no se distribuyen por igual, ya. Hemos generado fronteras internas en esta España de las autonomías que hacen muy difícil el llegar a acuerdos para el traslado, aunque se hacen a veces, pero no son traslados de tutela, no son derivaciones de tutela, se conserva la tutela en el territorio donde se ha localizado al menor. Entonces es verdad que hay más presión en algunas zonas, pero en ningún caso hay un desbordamiento.
Ya. Dice usted que, vamos a ver, que no hay una coordinación entre las diferentes comunidades autónomas, esta puede ser una de las razones, y luego estamos viendo, digamos, los centros de acogida, por llamarlos de alguna manera, de los menores no acompañados están desbordados.
O sea, sí, algunos están muy desbordados.
Algunos están
no se puede atender así bien a los chicos, a los jóvenes.
Y eso es una falta de previsión de los gobiernos autonómicos, que no dedican recursos suficientes.
Y eso tiene que ver con falta de previsión, tiene que ver, es verdad, con algunos incrementos puntuales.
Sí.
Y ha habido un crecimiento en los últimos años, ha habido un crecimiento de llegadas. Y luego, bueno, en Madrid se concentran todos en un centro de acogida y, lógicamente, pues este termina desbordando.
Ya.
Si además no se decide pronto, ¿cuál va a ser el destino de estos niños? Es centro de primera acogida, de ahí tienen que derivarse a otros centros donde van a desarrollar la vida. Hay centros más pequeños, con una atención pues más dirigida, ¿no?
Entonces, hay una mala gestión.
Creo que sí.
Luego está la cuestión de que no se le dan papeles y que la posibilidad de que trabajen remotísima. ¿Esto habría que modificarlo, habría que cambiarlo, o sea, para facilitar la integración?
Indudablemente. O sea, la autorización de residencia no se está gestionando bien. Cuando las últimas cifras que llevó el ministro al Senado sobre menores bajo tutela y autorizaciones de residencia, se hablaba, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, de que se habían gestionado 10 autorizaciones, incluida primera residencia, renovación y un permiso de residencia de larga duración. O sea, en Madrid, 10 solamente regularizados en un año. Eso es una barbaridad.
Ya, pero entonces
se está gestionando bien, aunque la ley establece que están su residencia regular.
Ya,
esto lo establece la ley, hay que gestionarlo.
O sea, no se está cumpliendo la ley.
No se está cumpliendo la ley.
Porque estos chicos tienen derecho a la residencia por ser menores.
Por ser menores, exactamente.
Así lo establece el derecho internacional.
Lo establece la ley, y la ley española, ley de extranjería española, el artículo 35 lo establece así de claro. Es regular su residencia en España.
Ya.
Más, lo que pasa es que necesitan un permiso de residencia y eso lo tiene que tramitar la administración, que es su tutora.
¿Y la administración autonómica?
La administración autonómica tiene que solicitarlo a la administración central que lleva las cuestiones de extranjería.
Pero entonces estos chicos se quedan en una especie de limbo, ¿no? O sea,
y entonces, claro,
no
se
tienen...
quedan en una situación, llegan a la mayoría de edad
¿sí?
en situación irregular.
O sea, no se les puede expulsar porque el derecho dice que tienen que tener permiso de residencia, pero no se les gestiona el permiso de residencia y se convierten en migrantes sin papeles.
Claro que cuando llegan a la mayoría de edad, pues son irregulares, salen de los centros de protección, se cesa la tutela y entonces, ¿qué se hace con ellos? Pues a la calle.
Ya.
Claro, esto es una barbaridad. Y luego la cuestión del permiso de trabajo, efectivamente, no tienen permiso de trabajo. Y a partir de los 16 años, yo creo que la ley debería modificarse para permitir que estos chicos tengan permiso de trabajo.
Yeah.
Porque el no tenerlo les dificulta incluso el acceso a prácticas,
yeah,
echa para atrás a las propias empresas para esas prácticas, porque si luego no se van a poder quedar con los chicos, si dan buen resultado, pues no les interesa. O sea, se genera una situación que no es la más adecuada para conseguir su integración.
Ya. ¿Y por qué los centros de acogida de las comunidades autónomas, algunos de ellos están totalmente desbordados, ahí no hay acogimiento, no hay trabajo de integración, y sin embargo cuando las administraciones subcontratan con entidades de iniciativa social, mírese Cáritas, mírese otras ONGs, la cosa marcha bien? ¿Cuál es la diferencia?
Pues hay diferencia de ratio de profesionales, hay diferencia del número de chicos en cada centro. Claro, es que pues un centro como Hortaleza está muy desbordado, o como pues en Melilla, Fuerte la Purísima, están tan desbordados que los propios funcionarios tienen están superados por la situación. Entonces no se trabaja igual y no se trabaja como se debería.
Yo de esta conversación, profesora, saco seis medidas que usted me ha dicho. Coordinación entre las comunidades autónomas de tal manera que, bueno, se puedan repartir en el territorio nacional si en un sitio están desbordados y en otro no. Más recursos para los centros de acogida allí donde estén desbordados para que no se creen situaciones como las de Hortaleza. Permisos de residencia para que no estén y que se cumpla la ley, y una modificación de la legislación para que a partir de los 16 años puedan trabajar, y una mayor participación de las entidades de iniciativa social que los tratan mejor que la administración. Me salen cinco soluciones.
Debería esa primera acogida,
¿sí?,
debería abreviárselo en todo lo posible.
Ya.
Ahí se debe escuchar al chico, se, ¿sí?, debe hablar con él, saber pues un poco cuál es su proyecto, cuáles son las razones por las que está aquí. Esta misma tarde estaba leyendo los dictámenes del Comité de Derechos del Niño sobre determinación de la edad. Pues en muchos casos no se escucha, podrían solicitar el asilo, pero no se les da acceso al asilo. O sea, el saber por qué están aquí, qué pretensiones tienen y qué podemos hacer para ayudar a que se integren allí donde están.
Profesora,
eso no se hace.
Bueno. Eso no se hace. Profesora Lázaro, gracias por ayudarnos a comprender una cosa que a veces se está instrumentalizando, se está creando de una cierta polémica sin entrar en el fondo del problema, que existe, claro.
Pues gracias a vosotros, porque verdaderamente yo creo que es importante clarificar. Sería muy interesante escuchar a estos chicos, ¿no? Acercarse a ellos y saber, bueno, para qué están aquí, de dónde vienen, ¿no? De cuál es su historia.
Pues no tenemos otra cosa que hacer que contar historias, así que nos acercaremos y esperaremos poder escucharlos para contárselo a todo el mundo. Profesora Lázaro, gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, Fernando.
No hace falta que te diga a estas alturas de la vida que no todas las historias tienen un final feliz. Quizá por eso esos finales nos gusten tanto, ¿no? Nos emocionen, nos hagan reconciliarnos con nuestros problemas y con el mundo en general. Pero claro, la vida es esto, ¿no? Cosas buenas y golpes también. La realidad, al fin y al cabo. Hace unos días todos cogimos con ilusión la búsqueda de Lourdes. Sabíamos además su apellido, Arnaiz, y que en 1984 vivía en Burgos. La buscaba el embajador del Reino Unido en España, Hugh Elliot, que durante una visita a Burgos la semana pasada nos contó esta historia.
En 1984 yo había viajado en bicicleta desde Inglaterra. Quería llegar a Santiago de Compostela, pero me había demorado demasiado tiempo en Francia, así que decidí cargar mi bicicleta en el tren desde Carcassonne a Burgos y seguir mi camino allí. Yo llegué a Burgos, aquí, donde estaba la estación entonces. Pero mi bicicleta, no.
Su bici no llegó y él se vio en una ciudad desconocida, en un país desconocido y sin saber qué hacer. A través de un amigo, conoció a Lourdes, que no dudó en llevarlo a su casa. En principio era por una noche, pero la bici de Hugh Elliot tampoco llegó al día siguiente, ni al siguiente, ni al siguiente.
Y yo, un desconocido, estuve en su casa 5 días, comiendo en familia y sin que me dejaran pagar nada. ¿En cuántos países, me pregunto, si habría acogido un forastero así?
Así que el ahora embajador británico en España lanzó este mensaje en Twitter.
Siempre he estado agradecido y si todavía estás aquí en Lourdes, te digo gracias de nuevo y me encantaría decírtelo en persona.
Y claro, las redes sociales hicieron el resto. El mensaje se compartió y se compartió. Lo contamos aquí en la radio, en la televisión. Pero Lourdes nunca sabrá que aquel desconocido al que acogió un día es hoy el embajador británico en España y que quería precisamente agradecerle todo lo que hizo por él.
Pero ahora viene la parte más triste. Lamento mucho tener que decir que Lourdes falleció con 35 años a causa de la esclerosis múltiple. Había esperado otro desenlace, pero no pudo ser.
Hugh Elliot ha colgado este nuevo mensaje el fin de semana también en su cuenta de Twitter, donde nos cuenta a todos que pudo hablar con el hermano de Lourdes, con Alfonso, al que también conoció aquel año de 1984. Él sigue viviendo en Burgos con su familia. Elliot no solo ha dicho que desde luego le ha emocionado no solo saber el final de Lourdes, sino también la reacción de toda la gente que le ayudó a intentar localizarla. Reconoce en su mensaje que ha derramado más de una lágrima con todo lo que ha pasado en estos últimos días y al ver, una vez más, que en la vida no siempre existen los finales felices.
Por eso piensa que soy un sueño, sueña que pienso, mándame un beso, llámame un día de esto, estoy en el metro sin cobertura y en la parada de tu cintura y alégrame esta triste figura, cuéntame un cuento, dame locura, porque si no luego me lo...
Te lo hemos contado, te lo estamos contando en COPE, también aquí en la tarde, que el futbolista Joaquín marcó ayer su primer hat-trick con 38 años y 140 días, que ha superado así el récord de Di Stéfano, que lo tenía desde el año 1964, ya ha llovido. Se ha convertido así en el más viejo en marcar 3 goles en un partido, no solo de la Liga Española, sino también de las 4 principales ligas europeas. Vamos, todo un récord para este futbolista tan especial que es Joaquín. Y a cuento precisamente de esta historia de Joaquín, te estamos preguntando a ti, ¿qué cosas haces hoy que tú no pensabas que ibas a poder hacer con esta edad? O sea, que no lo hiciste cuando en su momento te tocaba, ¿no? Cosas de esas que se aprenden, por ejemplo, de pequeño o cuando eres joven. Y de repente ahora, con 30, 40, 50... has empezado y lo estás haciendo. De eso estamos hablando contigo y lo que nos cuentas lo está recogiendo Urbano, Urbano Canal.
¿Qué tal? Como nos demuestran nuestros oyentes, nunca es tarde. Nunca es tarde para empezar de nuevo, para aprender un idioma o para cambiar totalmente de carrera, como nos están contando. Pero tampoco para otras cosas. Esta oyente resulta todo un ejemplo de valentía, un ejemplo máximo. Ha probado con muchas cosas y aún tiene algún tema pendiente.
Hola amigos, pues yo he hecho muchas cosas. Tengo 67 años... y me acabo de jubilar hace 2 años... y he trabajado toda la vida, pero he hecho cursos de locutora de radio, de instalador de calefacciones, de teatro, y me queda tirarme por paracaídas. Yo tengo que esperar a que mi nieto cumpla 18 años... porque su madre no le deja tirarse conmigo, y él dice que se tira con su abuela. Así que si un día me tiro en paracaídas con mi nieto, ya os avisaré. Un abrazo fuerte, Maribel de Bilbao.
Venga, pues por favor avísanos, ¿eh? Eso claro, hay que verlo.
Maribel, qué grande, ¿no?
¿Tú te tirarías de...?
Pues no lo sé, tengo que verlo. O
sea, pero quiero decir, tienes esa cosa ahí que decir, si pudiera alguna vez me tiraría en paracaídas desde un avión.
No es de las cosas de más, pero vamos,
Me
tendría
en la vida
que ver, ¿no? En ese momento ahí de...
Visualizar, ¿no? Hay que visualizar. Uno tiene que visualizarse haciendo determinadas cosas en la vida, ¿no?
Totalmente.
Yo qué sé. Yo me visualizo muchas veces hablando un inglés perfecto, pero sin embargo, al final luego resulta que no lo consigo. Eso
bueno,
no sé yo, ¿eh?
Eso son años de práctica, ya sabes, más que nada. Pero bueno, tenemos más mensajes en el WhatsApp de la tarde, en el 607-150602.
Buenas tardes, gente, desde Francia. Me habéis pillado por aquí, por Francia. Pues yo tengo 56, voy para 57, y hasta hace tres toda mi vida estaba en un gimnasio. Y sigo entrenando de vez en cuando. Karate. Yo karate. Siempre he hecho karate y kyokushinkai.
Siempre karate. Gracias. Pero a ti. No entendí muy bien lo de hasta hace tres. ¿Sabes? Porque sí, siempre karate, pero ya lo de hace tres, ¿qué quiere decir? Que lo ha acabado abandonando, pues eso tampoco es plan. Bueno, en fin, a veces pasa, pero puede ser un periodo transitorio y luego volver otra vez al tema, ¿no? Bueno, estamos buscando esa cosa que tú pensabas, yo esto no lo voy a conseguir en la vida, y resulta que finalmente lo has hecho, pero quizás a una edad en que no pensabas de verdad que ibas a hacerlo, no sé. Yo pienso incluso en cosas más básicas, ¿no? ¿Qué sabe hacer todo el mundo? Pues es que todo el mundo, se supone que todo el mundo sabe andar en bicicleta.
Ajá.
Pues no es una verdad absoluta. Hay
no
mucha
todo
gente
el mundo.
Que todo.
O nadar, cuidado.
O nadar. Bueno, pues son cosas que queremos que nos cuentes, que nos dejes tus notas de voz en el número de WhatsApp del programa 607-15-0602.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Este no es solo el sonido de una caja de Amazon que hará feliz a Ana.
¡Papá! ¡Esta bicicleta es una pasada!
También hará feliz a Iker, el fabricante de bicis de Sarauz.
¡Nos han pedido otras cuatro!
Y este es el sonido que alegrará el día a Manuela.
¡Sí! ¡El albariño de Cambados!
Y dará a conocer el vino de José en toda Europa.
¡Marusha! ¡Otro pedido de 10 botellas!
Sí, porque más de la mitad de los productos vendidos en Amazon provienen de pequeñas y medianas empresas.
Oye, David, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Ni te lo pienses, ya no solo por los robos. Ahora te vas 3 días de tu casa y cuando vuelves se te ha metido gente a vivir. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos estos problemas.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con oficina conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre oficina conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
COPE Madrid.
106.3 FM y COPE Más 94.8.
Ibermúsica presenta El Mesías de Händel. Martes 17 de diciembre a las 7:30. No se pierda el concierto con la música que define la Navidad. El Mesías de Händel con el King's Consort de Londres, en el Auditorio Nacional de Música de Madrid. Más información en el 91-426-0397 y en ibermusica.es.
Elegiste no ser como todos. Elegiste trabajar solo en lo que te gusta. Elegiste no tener coche. Hasta que apareció el nuevo CLA 180 Coupé por 290 euros al mes con sistema de inteligencia artificial MBUX, con activación por voz y un diseño irresistible. Y cambiaste de opinión. Nuevo CLA Coupé. Tú defines las reglas. Consulta condiciones en tu concesionario oficial.
Motor Mecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
Ha llegado la Navidad a Isla Azul y con ella un montón de actividades para toda la familia. Ven a jugar con el árbol interactivo, hazte fotos en el fotocall y disfruta de la decoración navideña mientras envolvemos tus regalos. Además, podrás darle la carta a Papá Noel y a los Reyes Magos. Esta Navidad déjate sorprender en Isla Azul. Más info en islaazul.com.
Compramostucoche.es.
La forma más fácil de vender tu coche? Sin duda, compramostucoche.es. Tásalo gratis online, pide tu cita y véndelo en una de nuestras sucursales. Tenemos más de 70 también en tu ciudad. Rápido, fácil y sin estrés. Pide cita ya en www.compramostucoche.es.
Si piensas en portátiles, piensa en HP. Portátiles EliteBook. Diseño sofisticado y rendimiento sorprendente. Con funciones de seguridad avanzada. Gama EliteBook de HP. Creados para la empresa, diseñados para la vida.
Y si piensas en HP, piensa en Inforen. Distribuidor especialista y servicio técnico autorizado de HP con cobertura nacional. Infórmate en Inforen. 915-715-600.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Sabor, aroma, tradición. Lo sientes.
Lo sabes, el largo camino desde la dehesa a tu paladar. Elaboración, compromiso. Julián Martín, la mejor selección de productos ibéricos. Julián Martín, el sabor de lo bien hecho desde 1933.
Queridos Reyes Magos, me llamo Nahaila. Este año he sido muy buena, pero no vais a poder traerme ningún regalo, porque no sé escribir.
En Misiones Salesianas llevamos 50 años trabajando para que todos los niños del mundo escriban su carta a los Reyes Magos. Esta Navidad regala educación. Ayúdanos. Colabora con Misiones Salesianas.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.